Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Dicen que una imagen habla más que mil palabras. Y la portada del texto es una fotografía del Nevado del Cocuy. Y es muy representativa para Fernando. Ustedes pueden leer este microrrelato, lo diré en voz alta. Cerrar o entrecerrar los ojos y apartarse a lugares silenciosos para calmar la mente, vista y oído son sentidos especialmente relacionados con lo conceptual. Ahí quedan el tacto, el gusto y el olfato para aumentar la sensibilidad, activando el espectro de la percepción y el placer, desempolvando lugares subestimados u olvidados de la mente. Hay algo bien interesante, y es que Fernando es un filósofo que critica la filosofía, ¿sí?, y que problematiza el lenguaje que caracteriza generalmente al filósofo, y es el lenguaje conceptual. Y el lenguaje conceptual tiene una pretensión explicativa de la relación mundo-ser humano. Fernando plantea otro tipo de lenguajes, entre ellos el silencio. El silencio tiene, como una, tiene su lugar en el proceso de conocimiento, y esa imagen para mí como lector precisamente revela eso, la relación del individuo que filosofa y el lugar que le da el silencio en la representación del mundo. ¿Por qué no nos explicas un poquito?
Bueno, yo te pido excusas, Johnny, porque entiendo que estás esforzando un poco la voz. A mí, si hablo así, ¿me oyen?
Sí.
¿Me oyen? Ok. Definitivamente, nosotros lo que entendemos por ser humano, o más bien, hay muchas personas que creemos que lo que define al ser humano es la razón. Entendiendo que nos aparta de los otros animales, que somos, podríamos pensar en algunos momentos como superiores a los animales, pero la razón sabemos desde muchísimos otros pensadores como Freud, que es solamente una parte de la mente humana. Detrás de la razón también podemos encontrar la emoción, y la emoción es esa parte. Esto es una imagen que se ha popularizado muchísimo, que es la imagen del iceberg, en donde la razón es apenas la punta del iceberg y la emoción está también por debajo, en muchas ocasiones diciéndole a la razón cómo deben ser las cosas, cómo ver al mundo, qué decir del mundo, cómo percibir al mundo. Entonces, lo que yo hago con este texto es pensar en esa parte que nosotros generalmente olvidamos. Nosotros, como lo decía ayer, este libro ya tuvo una presentación ayer, como lo decía ayer, nosotros en muchas ocasiones creemos conocernos de manera suficiente, y resulta que es posible que no nos conozcamos de manera suficiente, tenemos un prejuicio de lo que somos nosotros. Podemos incluso poner un ejemplo que no es un ejemplo totalmente acertado, pero sirve para darse una idea de lo que estoy diciendo, y es cuando nosotros, digamos, tenemos una persona, conocemos una persona que para nosotros es absolutamente detestable. Nosotros decimos, qué desgracia tener a esta persona a mi lado. Y definimos a esa persona por eso. Pero resulta que esa persona la pueden definir de otras maneras otras personas. Su familia, sus amigos. Nosotros no podemos definir a una persona por lo que nosotros concebimos acerca de ella. Y nosotros hacemos exactamente eso con nosotros mismos. Nosotros comenzamos a definirnos según los marcos de lo que nosotros creemos que somos, pero resulta que tenemos más al fondo, más en lo profundo. Y nosotros nos deberíamos arriesgar a pensar eso que hay por debajo de nosotros, que nosotros creeríamos que jamás en la vida podríamos pensar eso sobre nosotros. Ese es el ensayo que yo hago con ser artista de pocas palabras. Explorar lo silenciado, lo que tú dices, explorar lo silenciado. En esta imagen, que es una imagen del Nevado del Cocuy, para los que no conocen el Nevado del Cocuy, se los recomiendo enormemente. Es un lugar hermoso, es un lugar divino, es un lugar que sirve para el encuentro consigo mismo. Y ahí uno se encuentra con el silencio para encontrar esas otras partes, si uno se lo permite, obviamente, porque hay veces que uno no se lo permite, para encontrarse con esas partes que uno ha querido silenciar siempre. El silencio es un momento muy oportuno para uno saber más de sí mismo, y esta imagen sugiere este asunto sin querer queriendo. Tú fuiste, como te lo dije ayer, tú fuiste el que relacionó este microrelato con esta imagen. Y creo que todos podríamos aprovechar el silencio. Estamos en un mundo que el ruido nos tiene absolutamente limitados. Absolutamente limitados, y el ruido es lo que nos está diciendo, es usted tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Permitirse en el silencio encontrarse está bastante bien.
Bueno. Por las circunstancias que signaron el inicio de esta presentación, pues hay cosas que se pasé por alto, quería decirlas antes de que su merced hablara, pero pues las iré hilando en la medida en que dialoguemos. Yo quiero decir, entre esas cosas que olvidé al principio, que yo veo algo que Fernando comparte con otros autores representativos del género de los microrrelatos o de los aforismos. Estoy pensando en este momento en Friedrich Nietzsche, estoy pensando en Emil Cioran, y estoy pensando en un colombiano muy godo para mi gusto, pero cuya literatura es deliciosa, y filosofía, ¿no? Es Nicolás Gómez Dávila. Los tres tienen algo en común, y es que de alguna manera los tres son descreídos de casi todo. Son rebeldes, son iconoclastas, pero siempre le dan un lugar muy importante a la espiritualidad, a lo religioso. Para Emil Cioran, el taoísmo es muy importante, es una alternativa de sentido. Y el anticristiano Nietzsche veía al budismo con buenos ojos, como una religión positiva, lo denominan el anticristo. Nicolás Gómez Dávila habla mucho de el catolicismo, pero medieval. Se define a sí mismo como un campesino de la Edad Media. ¿Qué tiene esto que ver con lo que hace Fernando Guevara? Es un texto corto, ¿sí? No es un texto extenso, y puede brindar la impresión de ser un texto sencillo de componer y sencillo de leer. Y pues yo los invito a que no le hagan caso a esas primeras impresiones, porque no es fácil de componer. Si hay algún mérito en el texto, es que con unas muy breves pinceladas logra ser muy profundo, y es algo que caracteriza a los que se dedican a la aforística. En relación con los autores que hace un rato enuncié, veo que también hay una inquietud espiritual muy profunda en Fernando. Hay como una búsqueda. El budismo le llama fuertemente la atención, pero ese es el lado A de Fernando, como ese ser espiritual o sujeto religioso, denominémoslo así. Pero también está el iconoclasta, el descreído, el que problematiza el sí mismo, el sujeto individual. En fin, a propósito, el siguiente microrrelato. Dios confía en nosotros. Dios aceptaba el humor de la pequeña Eva, quien ya cumplía 4.274 años, pero que nunca aparentó, ni por su físico ni por su personalidad, tener más de lo que tiene una niña de 14 años. Se reía con ella. Un día, entre oraciones, ella le dijo: amado Dios, boyerista, que todo lo ves, te pido que me dejes sola cuando quiera estarlo. Asumo la responsabilidad de ello, lo prometo. Estoy segura de que si cierras tus divinos ojos mientras desayuno, u orino o me limpio el ombligo, entre otras mil cosas insignificantes, es posible que nada malo me pase. Espero me comprendas. Dios sonrió y aceptó su petición, y desde ese momento la humanidad comenzó a hacer su propia historia. Dios se volvió un espectador de esos que van de pasada, porque entendía que las palabras de la pequeña Eva eran las palabras de alguien que para ser feliz necesitaba algo de libertad. Dios sabía el riesgo que esto implicaba para la humanidad, pero aún así accedió, y desde ahí la humanidad está obligada a volverse adulta. Bueno, ¿qué lugar tiene Dios? ¿Qué significa eso?
Esto está muy ligado con mis convicciones religiosas, y tiene que ver con que personalmente yo no puedo dar cuenta de la existencia de Dios, ni que tampoco Dios no exista. Que Dios no exista, tampoco puedo decir eso. Eso se conoce tradicionalmente como ser agnóstico. Pero entonces yo hago ensayos pensando en la idea de Dios, y digamos que Dios existe. Digamos que Dios sí existe. Entonces, este es uno de estos ensayos cuando uno piensa sobre Dios. Resulta que, como yo percibo el asunto, Dios sí existe, no es del todo evidente, ¿sí? En mi caso, no es evidente para nada, ¿sí? Pero, de todos modos, no podemos decir que es absolutamente evidente que Dios esté en todas partes. ¿Por qué? Podríamos pensar por una parte que si me pongo en la perspectiva de un creyente, Dios sí está en todas partes, listo, perfecto. Y entonces uno podría poner este tipo de ejemplos clásicos, problemáticos. Bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué existen las violaciones? ¿Por qué los robos? ¿Por qué los asesinatos? No sé qué. Estos son ejemplos clásicos para problematizar sobre la idea de Dios. Yo superé esa etapa y lo que hice fue pensar que Dios sí existe. Digamos que sí existe, lo que hizo fue dejarnos ahí, en el mundo, para hacer como se nos antojara. En este caso, Eva es la Eva bíblica. Es la Eva bíblica, estaba en el paraíso, súper bien, con Dios, se la llevaban bien. Dios dice que disfrutaba del humor de ella. Y cuando Eva, como Dios es omnipresente, la idea de Dios es que Dios lo ve absolutamente todo. Entonces Eva, con su humor, le dice a Dios: Dios, tú que lo ves todo, boyerista que todo lo ves, como que fue pucha, ¿cuál es la maña de verlo absolutamente todo? Tranquilo, relajado. Déjeme, si me quiero limpiar el ombligo, no me tiene que ver, no se preocupe. Entonces Dios hace una reflexión sobre el asunto y dice: bueno, lo que está buscando esta mujer es un poco de libertad. Y cuando hay un poco de libertad, entonces se comienza a madurar. Cuando uno comienza a asumir su libertad, uno comienza a madurar. Porque cuando uno no asume su libertad, sino que cree que todo está predestinado, que este es el camino y que hay alguien que le tiene que decir por dónde tiene que ser el asunto, como un papá, entonces uno sigue siendo un niño como Eva, de 14 años. Cuando Dios se aparta, Eva tiene que comenzar a madurar. Y Eva, como la madre de la humanidad bíblica, hace que la humanidad misma comience a madurar. Y Dios, si existe, pasa por ahí de vez en cuando con sus milagros. Existe el milagro, una persona que, por ejemplo, se curó de cáncer, inexplicablemente, un milagro. Por ahí pasó Dios, podríamos decirlo. Pero de resto, Dios está por allá, en otro lugar, desde mi perspectiva. Y este es el ensayo, es un ensayo literario, obviamente, que tiene algo de filosófico, sin duda alguna.
Disfruto lo que emerge del calentamiento global porque el caos y la tragedia también pueden hacer la belleza. ¿Recuerdan la flor de loto? ¿Qué es la flor de loto? ¿Qué significa? ¿Qué representa?
Desde la perspectiva del budismo, la flor de loto es esta planta, o más bien, ¿no? ¿Cuál desde la perspectiva del budismo? Podríamos verlo más bien desde la flor de loto, ¿dónde nace? Nace en pantanos. La flor de loto nace en lugares que son... Que mejor dicho, yo no voy a meter los pies en esa agua porque guácale. Como donde metí los pies ahorita. Pero nace la flor de loto, una flor absolutamente hermosa, nace de lo podrido, de lo que se está pudriendo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a criticar lo malo siempre, como que no, es terrible lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en el calentamiento global. Es terrible lo que está pasando, pero de lo negativo también pueden hacer algo positivo como la flor de loto. Del calentamiento global, seguramente, indudablemente, no me cabe la menor duda, que van a haber manifestaciones incluso humanas que van a ser absolutamente hermosas, inesperadas. Y nosotros deberíamos aceptar que lo negativo también hace parte de la vida. Lo negativo, lo que nosotros consideramos negativo, hace parte de la vida. La perfección nunca va a existir en el mundo. Jamás. Jamás. La imperfección hace parte normal de lo que es el mundo. Y de la imperfección pueden hacer algo tan bello como la flor de loto. Este es una metáfora. Decir como que, tranquilo, bueno, sí, todo está mal, hay cosas que están mal, pero seguro que van a hacer algo bonito de ahí.
Bueno, yo lo escucho y hago asociaciones. Hay un aire de familia entre Fernando, para mí, Cioran, Nietzsche, Nicolás Gómez Dávila, porque es esa inquietud espiritual. Pero cuando leo a quien hace estos microrelatos, me parece que el alma es muy transparente. Pero cuando escucho al profesor que explica el microrelato, estoy pensando en el filósofo que es cautivo todavía de la conceptualización. Y parece que la conceptualización lo que hace es abortar el propósito precisamente del artista. El artista quiere sugerir más que explicar. Sí. Por ejemplo, respecto a lo espiritual, yo no le creo mucho al agnóstico. Ortega y Gasset decía que el agnóstico es un impostor porque tranquilamente cruza la pierna y mira por encima del marco de las gafas para decir: la razón ni explica, ni entiende, ni puede negar, entonces de eso no me ocupo. Es una impostura, porque el tema de Dios demanda mucho esfuerzo, incluso si no se quiere creer. Miguel de Unamuno, español, también decía, no hay creyentes, ok, sino que hay querientes, porque el ser humano es el único animal enfermo de eternidad. Precisamos de Dios. De hecho, no es un Dios creído, sino un Dios creado. Entonces, yo no entiendo mucho su agnosticismo, Fernando, o por lo menos no lo entiendo cuando habla el profesor que conceptualiza. Lo entiendo cuando escribe el artista, porque me sugiere muchas alternativas de sentido.
Sí, sí, sí. Pero es que, de todos modos, cuando uno es un agnóstico honesto, el problema de Dios deja de ser un problema. ¿Ya? Dios, mejor dicho, como no tengo la capacidad de acceder a Él, entonces simplemente dejo de hablar de Él. Punto. Entonces no requiere realmente un esfuerzo intelectual fuerte, simplemente si yo creo que mi mente es muy limitada, que mi mente no puede acceder a Dios porque es una mente de humano y Dios es increíblemente, si existe, es una cosa que yo creo que el humano no puede acceder a Dios. Por lo tanto, yo me relajo y digo, bueno, si voy a hablar sobre Dios, ensayo de esta manera, con literatura, pero no con filosofía.
Ok, muy bien. Vemos en este momento otro microrelato intitulado El éxito del odio. Leo. ¿En qué momento me volví como aquel niño que tanto odiaba en el colegio? Que no era más que un crecido, se burlaba de los menos sociales, sociables. ¿Eso me escogí yo? Sí, señor, no me interrumpa. O de los de familia menos adinerada. Un niño que veía casi todos los demás por debajo del hombro. Creo que aún me compleja haber sido motivo de sus burlas, y por eso, sin darme cuenta, comencé a ser como él, para superarlo en su propio campo, y para saber que quizás a él nunca le llegue a importar nada de lo que estoy haciendo. Ahora, en este instante, he comprendido que mis complejos son el motor de mi éxito. ¿Cómo es eso posible?
Yo creo que a mucha gente también, yo lo que intento hacer con el ensayo de los microrelatos es intentar ponerme muchas cabezas. No en muchas cabezas, sino ponerme yo muchas cabezas y pensar como ellos. Intentar definirme, Fernando, como si fuera ellos. No ponerme en, sino ser ellos. Y resulta que muchas personas pueden encontrarse en la vida con personas que son detestables, pero que al mismo tiempo, de cierta manera, son admiradas por otros e inconscientemente también admiradas por uno mismo. Piensen en el colegio. Piensen en el colegio. Esta persona que ustedes tanto odiaban en el colegio, que decían, no me lo quiero volver a encontrar en la vida. Y si me lo quiero, si me lo llego a encontrar, espero que me vea como una persona superior a ella. Espero hacerlo. En esto consiste este microrelato. Pensarse como una persona que está llena de complejos, porque el colegio la complejo, este niño que miraba a todo el mundo por encima, y uno decía, ¿por qué me maltrata de esta manera? Y crezco, y lo que comienzo a hacer es una persona, aquí el niño yo lo describo como una persona que es adinerada, no sé qué, entonces yo comienzo a buscar dinero. ¿Para qué? Para ser superior a esa persona. Y eso lo podemos hacer de una manera absolutamente inconsciente. Absolutamente inconsciente. Y resulta que comenzamos a trabajar es para superar a esa persona o a esas personas con las que nos encontramos en la vida que tanto detestamos. Y resulta que es posible que terminemos teniendo éxito. Y ese éxito es basado, se fundamenta en el odio que yo le tenía a esa persona. Y me comencé a desgastar tremendamente. Comencé a definirme por esa persona y no por mí. Y eso le puede pasar a muchas personas. A mí me ha pasado. En algún momento me pasó. ¿Qué pasa con este tipo de literatura en la que uno se intenta exponer de la manera más honesta? Que resulta que uno también hace un ejercicio de ser consciente sobre sí y decir, qué pendejada yo, tanto tiempo que me desgasté haciendo esta tontería. No el microrelato, sino intentando que los otros, porque no es una tontería el microrelato, sino que los otros me intentarán ver como un ser superior cuando yo no tengo que rendirle cuentas a absolutamente nadie. Y menos a ese niño que quizás yo ya ni le importo siquiera. Y uno se hace consciente de eso y se vuelve tranquilo. Y ya el éxito no se basa por el odio que uno tiene.
Bueno, yo sigo haciendo parangones, ¿no? Y estoy pensando en un nietzscheano de nuestra época. Es Gianni Battimo. y le hacen una entrevista. Ha venido 2-3 veces a Colombia y en una de estas ocasiones lo entrevistan y le preguntan, bueno, usted que fue un intelectual de izquierda maoísta en los 70s, ¿por qué se vuelve cristiano? Y él dice, me volví cristiano gracias a Nietzsche. Entonces uno dice, gracias a Nietzsche se volvió cristiano. Y él dice, sí, porque Nietzsche me enseñó que es importante para reconciliarse con el absoluto que es misterio e identificamos con la palabra Dios, para compenetrarse con ese misterio es indispensable matar al ícono, ¿sí? Y es indispensable matar el concepto de Dios. Porque cuando el concepto, si no estalla el concepto, no hay una vía de acceso que nos comunique con ese alguien o ese algo que es absoluto en sí mismo. ¿A qué viene el comentario? El tema de Dios es recurrente en los microrelatos y es como un objeto que su merced problematiza constantemente. Yo cuando veo ello, sigo viendo a lo que su merced llama agnóstico y yo no creo mucho en ello. Bueno. Yo veo al iconoclasta, sí, al rebelde, pero que todavía tiene eso que dije hace un rato y es sed de eternidad. Entonces aquí Dios vuelve a ser el protagonista principal de un texto que comparto. Antes el Espíritu de Dios se había hecho agua. Ahora se hizo fuego, acabando con cultivos, hogares, animales y sobre todo acabando con las falsas esperanzas. Todo aquello por lo que se trabajó, fuera para mal o para bien, fue incinerado. Todo. Esto era necesario para erradicar el mal que se había arraigado desde los inicios de nuestra era, que había durado casi 2.500 años. A Dios no le importó que lo hubieran desafiado, que lo hubieran odiado, porque él entendía el corazón de las personas y allí nadie estaba contento con su vida. Todos tenían algo por lo que vivir, pero nadie vivía por el gozo de vivir la vida misma. Era el momento de darle una segunda oportunidad a la humanidad. Para esta ocasión ya no esperaba que lo adoraran. Eso ya no le importaba en lo más mínimo. Solo le importaba que fueran realmente felices, no que aparentaran ser felices. Y para eso había que empezar de ceros.
Esto, tengo que decir que yo como hago los microrelatos, simplemente veo una situación que me parece bonita y comienzo entonces a trabajarla, o se me viene una idea sencilla y comienzo a trabajarla. En este caso, yo no sé por qué, con un aguacero. Estaba pensando en el diluvio universal. Vi el aguacero, pensé en el diluvio universal, que fue voluntad de Dios, que fue para limpiar el mundo de los pecados de la humanidad. Eso fue lo que hizo Dios en ese momento. Tú conoces más sobre el asunto, ¿sí? Tú me dices.
No, su merced explica.
Bueno, y resulta que ya Dios no va a hacer, este fue el ensayo que yo hice, ya Dios no va a mandar otro diluvio universal, sino que el Espíritu de Dios no va a ser agua, sino que va a ser fuego. Va a incinerar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque a Dios ya no le interesaban los pecados de la humanidad, sino la felicidad de la humanidad. Nosotros nos podemos revisar y decir, ¿estamos satisfechos con nuestras vidas? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Muchos dirán que no, muchísimos dirán que no. Entonces, Dios, viendo la insatisfacción de la humanidad porque le gustaría verlos es felices porque creó a la humanidad para ser felices. Es mi ensayo de lo que quiere Dios acerca del mundo. Dice, en el modelo que estamos ahorita, no hay posibilidad de que seamos felices si seguimos así. ¿Qué hay que hacer? Quemar absolutamente todo. Y a Dios, como le interesa a la humanidad, entonces ya no le importa si lo desafían. Si dicen, ¿por qué nos estás haciendo esto, Dios? Pues es para que sean felices. Es para que sean felices. Quemo absolutamente todo tipo de esperanza y todo tipo de comodidad. Y para eso hay que empezar de cero. Porque el mundo como se presenta ahorita hace que muchas personas se sientan inconformes con su vida. Así no lo acepten. Y es eso. Eso fue lo que me inspiró para hacer este microrelato, pensar en la felicidad de la humanidad.
La esperanza nos ha sido dada por los desesperados, ¿sí? Y es como un rasgo característico que yo percibo a quienes se dedican no a componer tratados, sino pequeños textos. Y es precisamente como el patos, ¿sí?, que los lleva a escribir, como que esa es la musa que los inspira, el patos. Bueno, este texto lo compone, su merced me corregirá, alguien que está tremendamente aburrido y desesperado en algunos instantes, y se reconcilia con la humanidad a través del amor.
Alejito.
Dejé de temerle al aburrimiento cuando ya me encontraba en lo más profundo del hoyo, o me suicidaba o buscaba cómo salir. Como ya había agotado la posibilidad de desaburrirme, recurriendo a cosas banales tales como la televisión, la pornografía, la prostitución, el cine, las drogas, las redes sociales, las compras, relaciones pasajeras y las reuniones sociales, fueran fiestas o simples encuentros para pasar el tiempo, entonces volví seriamente la mirada, el interés, a mi espíritu. Él buscaba fuentes de satisfacción más estables. Sin embargo, no quería volverme un religioso como Agustín, ni un místico como Schopenhauer, a quien su idea sobre la compasión no me caía mal. Quería volverme un amante de la vida, y fue en esa idea donde tuve la intuición que iba a hacerme escalar el hoyo, el amor.
Uh-huh. No vamos a hablar de Agustín y de Schopenhauer, ni más faltaba, pero sí podemos pensar es qué hacemos. Recuerden, lo que yo intento es ser ese Fernando que son otros, no ponerme en la cabeza de otros, sino ser ese Fernando. En algún momento yo he sentido esa desesperación, como que la vida es aburrida, es monótona. ¿Y qué hago para salir de esa monotonía? Buscar fiestas, de pronto buscar sexo, de pronto buscar drogas, de pronto para salir de ese aburrimiento. Y resulta que todo eso es pasajero, Agustín. Resulta que todo eso es pasajero. ¿Y será que no existe algo que haga que sea una cuestión más estable para conseguir esa satisfacción? Pues resulta que si todo es pasajero, ¿dónde consigo eso? Lo que yo pienso es que en el lugar donde yo puedo conseguir esa satisfacción es en el amor y la aceptación. Aceptar el mundo tal cual es. Aceptar el mundo tal cual es. Saber que existen cosas que me parecen agradables, otras que me van a parecer desagradables, pero no importa, yo acepto el mundo tal cual es. Y cuando acepto el mundo tal cual es, salgo de esa desesperación porque no estoy luchando en contra del mundo. No estoy intentando nadar en contra de la corriente, sino que voy con la corriente. Porque acepto y entonces soy capaz de ver el mundo con honestidad. No estoy intentando cambiarlo. Esa fue la inspiración de ese microrrelato.
Bueno, a Fernando los adjetivos profesor y filósofo no le gustan, se siente incómodo con ellos.
Sí.
A Fernando se identifica más con términos como artista y como escritor. Sin embargo, la profesión también lo define, es una variable que define, entre otras. Es decir, su merced sigue siendo profesor, su merced sigue siendo filósofo a despecho. Tal vez es una filosofía resignificada, una nueva forma de entenderla. A propósito de este aforismo, comenzamos a estudiar filosofía por las mismas razones, para comprender mejor al mundo, comprendernos a nosotros mismos, por el gozo de conocer y pensar con calma. Fue un camino para darle sentido a nuestras vidas, para nada más. Parece que estuviera justificando una crítica que constantemente hubiese recibido, y es: haga filosofía, usted es filósofo, lo que está haciendo no es filosofía, hágala por favor. Y esto suena como a justificación, como a pretender resignificar un algo, y ese algo es la filosofía.
Sí, sí, pero no es una justificación como pataletas de ahogado, sino que creo que los que nos metemos en la filosofía, honestamente, lo hacemos es para entender la vida y el mundo. ¿Sí? Para nada más. Intentarlo, al menos. Entonces, cuando uno se mete en ciertos ámbitos filosóficos, con ciertos grupos filosóficos, uno ve que lo que hay detrás, no estoy hablando de todos los filósofos, pero sí de varios, conozco varios así, que lo que intentan es decir: yo tengo los mejores argumentos para rebatir lo que usted está diciendo y quiero quedar bien con todos, soy el mejor de todos. No es un trabajo honesto, eso se siente muchísimo en el ámbito de la filosofía, y es como si esas personas no hubieran estudiado filosofía honestamente con la intención de comprender el mundo y de comprenderse a sí mismos, sino con, yo no sé por qué estudiaron filosofía realmente, no sé, porque si nos remitimos a la a la definición clásica de filosofía, que es amor a la sabiduría, pues resulta que es posible que yo todavía no tenga acceso a esa sabiduría y por lo tanto yo tengo que ir a oír a los demás de una manera honesta, observar al mundo de una manera honesta y de pronto decir, yo no tengo razón. Entonces, en eso consiste ser un filósofo humilde, decir, es posible que yo no tenga razón. Lo que decíamos ayer, no en el sentido de decir que no sé nada, porque creo que todos sabemos algo sobre cualquier cosa, sabemos algo, pero que es posible acceder de una manera más completa después.
Cuando Fernando, eso lo entiendo yo, si más se me corrige.
Sí.
Parece que el adjetivo artista le es más cómodo para aquel que quiere no comprometerse, ¿sí?, con una tesis, ¿sí?, con un planteamiento, con un objetivo claro. Parece que estuviera jugando a revestirse de distintas personalidades para decir muchas cosas. Sin embargo, hay un texto donde su merced de alguna manera exhorta al artista que se comprometa, que hable con voz propia, y es este: extraño tu voz, artista. Ese silencio del artista sobre su obra es tan adecuado para su negocio. Eso de que la obra de arte habla por sí misma y que el artista no tiene permitido hablar sobre su intención sobre la obra resulta muy conveniente tanto para el espectador, que puede llegar a tener una experiencia sobrecogedora al contemplar la obra de manera independiente, como para el bolsillo del artista, que puede terminar dibujando cualquier tontería y decir, la obra es independiente de mí, encuéntrale tú el sentido, y cobrar una fortuna por ello. Sería agradable oír la voz sincera de un artista. Traducido esto al lenguaje convencional de salón de clase, ¿cuál es la tesis del libro? Debe haber algo que atraviesa el libro.
Es que resulta que cuando yo hice el libro, no lo hice pensando en hacer un libro. Yo comencé a escribir los microrrelatos simplemente porque me surgían ideas que me parecían lindas, ¿sí?, o problemáticas, o profundas. Entonces, realmente decir que la tesis del libro es X o Y, cosa que ya discutimos ayer, me parece muy complicado, muy complicado. Si vamos a hablar de una tesis del libro, es tener la posibilidad de ser profundamente honesto, profundamente honesto, y exponerlo por medio de una obra de arte, que para mí me queda mucho más cómodo hacer escritos, para otros les queda más cómodo hacer pintura, por ejemplo, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, las obras de Salvador Dalí, yo creo que demuestran muchísimo de lo que él consideraba acerca de la vida sin haber lanzado una sola palabra. Yo no soy capaz, ni me interesa tampoco, dibujar tan bonito como Salvador Dalí. Soy capaz de escribir. Y entonces expreso en una obra de arte aquello que en ese momento me atravesaba. Ya se había dicho que en algunos momentos del escrito incluso se pueden apreciar contradicciones, cosa que no se puede hacer en un texto filosófico. Obviamente no. En un texto filosófico tradicional no se puede incurrir en contradicciones, porque si no, la tesis no se va a poder defender bien. Aquí, como es una obra literaria, puede hacer el ejercicio filosófico, pero también caer en contradicciones. ¿Por qué? Porque en un momento estaba pensando esto, en otro momento estaba pensando otra cosa. Y lo que están haciendo los artistas, y aquí es una crítica más bien al arte que es abstracto, que es tremendamente abstracto, este arte que son manchones. Y entonces uno en un museo puede apreciar esa obra de arte y hay personas que se sienten profundamente conmovidas por esa obra de arte. Pero es una obra de arte que realmente tiene valor, primero, por el artista que ya tiene renombre, seguro que sí, sí, porque si no es un artista de renombre, no va a tener valor. Y segundo, porque está en el contexto de un museo. Pero si un niño hace eso, recuerdo que en el colegio el vicerrector nos decía que una vez mostraron una obra de arte de este tipo, de arte abstracto, y el artista lo llevó, y resulta que le preguntaron que cómo hizo esa obra de arte y que lo que hizo fue realmente ponerle una brocha en el rabo a un burro y que el burro comenzara a hacer así. Y podía cobrar un montón por eso. Para mí ese tipo de obras de arte no tienen realmente mucho valor, porque es una obra de arte que lo puede hacer absolutamente cualquiera.
Okay. Bueno, miren, para mí esto es una obra filosófica, para su merced es una obra literaria, ¿sí? Yo prefiero otra definición de filosofía que también es muy clásica, aunque olvidada. Esa definición de la filosofía es socrática e identifica a la filosofía como ese saber que cuida el alma. Mediante la filosofía cuido el alma. Yo veo que sí hay una intención en el Fernando autor, porque no creo aquello de que uno suspenda juicio en función de comunicar cosas lindas. Uno no suspende juicio. Uno siempre tiene que identificarse más con unas cosas o con otras. Pero veo como mérito de este texto, reitero, para mí filosófico, el que el autor está invitando al lector a cuidar el alma. Y a cuidar el alma a través de una técnica. Y es la técnica de la escritura. ¿Quieres cuidar el alma? Pues escribe. A propósito, este texto. El habla no se me da muy bien. Para hablar de manera fluida se necesita mucha seguridad. Y para tener seguridad hay que partir de certezas, así sean falsas. Entonces, ¿cómo hablar de manera fluida si miro con sospecha hasta mi propia existencia? Lo sé. Darwin me trataría de idiota. Sobrevivir dudando es andar siempre sobre la cuerda floja. La escritura se me da mejor. Puedo pensar muchas veces antes de plasmar una idea. Y solo lo hago hasta que me siento seguro. Escribiendo pareciera que hablara bien porque me hace crear y expresar imágenes claras. Sin embargo, escribir bien, para mí, está en la dimensión de la lentitud, la dimensión de los rumiantes. Esa es la dimensión de mi mente y no la dimensión del mundo práctico. O bueno, quizás en la dimensión de las vacas, no en la del mundo social occidental. Nos vamos a poner a discutir ahorita sobre las características de Occidente, de la cultura occidental. Pero basta decir, a propósito, que es una cultura que envilece el espíritu y envilece el alma, porque concibe al ser humano como un sujeto meramente consumidor, productor, ¿sí? Y que está en función, pues, del cronómetro. Entonces la escritura se convierte como en esa alternativa para que uno vuelva a ocuparse de sí mismo, del alma. ¿Qué sería el alma y la escritura? Pues, ¿qué lugar tiene respecto al cuidado del alma?
Bueno, no quiero hablar sobre el alma.
Bueno, entonces sobre la escritura.
Gracias. la escritura, como lo dijimos en algún momento, le permite a uno develar eso, si uno está siendo honesto realmente, develar eso que uno no tenía tan claro. Esa parte, eso que lo define a uno y que yo pensaba que no cabía posibilidad de pensarme de esa manera. Lo pienso en estos términos. Yo soy en este momento Fernando Guevara Botero. En este momento de mi vida yo soy Fernando Guevara Botero porque le apuesto a ser el Fernando Guevara Botero que soy en este momento. Pero yo, como una persona que ya es madura, tengo la posibilidad de repensarme como otro. ¿Sí? De repensarme como otro. Yo hago este ejercicio, que es un ejercicio que yo creo que todos podríamos hacer y sería chévere. El ejercicio de pensarme como mujer. Soy heterosexual, pero el ejercicio de pensarme como mujer. El ejercicio de pensarme como, si se puede hacer eso, como un animal. Digamos que se puede pensar, hacer el ejercicio de pensarse como un animal. Eso es discutible. Pero pensarse como otra cosa que uno no es, e incluso actuar como esa otra cosa que uno no es. Y cuando uno hace ese ejercicio, uno es capaz entonces de decir, lo que yo soy resulta que realmente es una apuesta. Yo estoy siendo esto porque quiero serlo y no porque yo sea así definitivamente. Que yo soy una persona de mal humor es una apuesta realmente. Usted le apuesta a ser de mal humor. Usted puede ser de buen humor. Que el temperamento, usted se deja llevar por su temperamento. Bueno, contrólese un poquitico y verá que usted puede ser otra persona. Que soy una persona neurótica, ¿yo soy neurótico? No, mire y verá. Que yo soy una persona de pronto pusilánime, trabaje en ello y usted puede ser otro tipo de persona. Y la escritura le permite, si es honesta, a uno le permite hacer eso, pensarse como otro para pensarse mejor y verse como una multiplicidad que puede variar en el tiempo. Realmente nosotros no le queremos apostar a eso. En general no se le quiere apostar a eso. Yo soy lo que soy. Bueno, sí, y puede morir siendo lo que es, ¿eh? Pero usted tiene la posibilidad de ser otro. Lo pienso también en estos términos. Aquella persona que dice, no, es que yo me sentí tentado y me sentí llevado a robar algo. ¿Mm? Yo no tenía la posibilidad de hacer otra cosa. ¿Eh? Usted sí tenía la posibilidad. Otra cosa es que usted se dejó llevar y no quiere ser responsable por lo que está haciendo. Lo que hacen algunos abogados, querer defender a aquella persona que dice, no, es que yo me dejé llevar por mis pasiones, ¿sí? Y dice, no, esta persona no era responsable sobre sí mismo. Efectivamente existen los inimputables, esas personas que son como niños, que no son capaces de responder por sus acciones, ¿sí? Pero en general nosotros somos capaces de responder por nuestras acciones. Y si somos capaces de responder por nuestras acciones, somos capaces también de ser otra persona que no habíamos tenido la posibilidad de ser en otro momento.
Ese texto me llamó a mí la atención porque, así como el tema de Dios es recurrente, el tema espíritu es recurrente, pues el tema político también es recurrente. Hay un texto, lo podemos ver, lo escucharán ahorita de mi voz, y que lleva por título Metapolítica, y lo que hace es precisamente revelar una preocupación muy profunda de, supongo yo, el Fernando escritor, sobre el tema. Su castigo por no votar fue cortarle en un procedimiento quirúrgico indoloro las cuerdas bucales y los dedos de la mano derecha, que era con la que escribía. Esto basados en el principio que dice, el que no vota no tiene derecho a opinar ni a protestar. Sin embargo, ella fue el primer caso que demostró lo absurdo de este principio. Se hizo aún más activa en su protesta contra esa democracia pasiva e intrusiva y siguieron intentando callarla sin aislarla o matarla a alguien que no necesita hablar para expresarse. En otro texto, su más se habla del demonio liberal. Ya lo habíamos planteado ayer. Yo percibo una relación. ¿Nos aclara, por favor, lo que quiere decir ahí?
Algunos pueden pensar que si una persona no vota, no tiene derecho a opinar absolutamente de nada. Porque para ser políticamente correcto hay que votar. Pero resulta que uno puede estar en contra del modelo democrático. Sin duda alguna. ¿Por qué? Por X o Y motivo, cualquiera que sea, porque uno puede pensar que la democracia, por ejemplo, es un modelo político absolutamente pasivo. ¿En qué sentido? Yo lo que hago es votar por ese personaje y que ese personaje me responda. Me limpio las manos. Uno puede pensar en eso. Pero algunas personas pueden decir, ese modelo tan absolutamente pasivo es criticable. Las personas deberían ser políticamente muchísimo más responsables, muchísimo más responsables. Dar cuenta de sus acciones y decir las cosas deberían ser de esa otra manera y no es que fulanito no hizo esto, fulanito no hizo lo otro. Si yo estoy inconforme con algo, yo tengo que hacer algo y no necesariamente tengo que delegar un representante. Uno podría pensar eso, ¿sí? Entonces, como yo he oído varias veces esa crítica de si usted no vota, no debería entonces decir nada acerca de política, yo pienso que esas personas también podrían pensar, bueno, si no puedo decir nada, entonces córteme las cuerdas bucales, porque no puedo decir nada. Y córteme los dedos de la mano derecha, siendo derecho, córteme los dedos de la mano derecha para que no pueda escribir absolutamente nada, ¿sí? Al fin y al cabo sería lo más justo, porque es que no puedo decir nada porque no voté. Pero no solamente ser políticamente responsable es votar, no, ser políticamente responsable va más allá de votar. Es poder manifestar de pronto con mi mano izquierda, decir las cosas deberían ser de otra manera, ¿sí? Comunicarme con los demás sin necesidad de votar para decir las cosas deberían ser de otra manera. Y ese es el ejercicio político más básico. Más básico y no necesariamente está relacionado con el modelo democrático.
A mí me llama la atención porque así como Fernando invita a pensarnos en los zapatos de otros, ¿sí? Veo que también es necesario pensar a la democracia, término manido, ¿sí? Pensar a la democracia de otra manera. Este texto lo que está es problematizando la concepción más naturalizada de la democracia, y es la de la democracia liberal, que se reduce a votar, elegir representantes y delegar mi autonomía en aquellos de los cuales pues nunca obtengo cuentas. En otros textos su merced hace mención o hace una crítica mejor al liberalismo, en otros parece enaltecerlo. Entonces yo veo que hay algo problemático y que pensando en función de la lógica formal su merced incurre en contradicción.
Puede ser
porque enaltece en algunos textos el modelo liberal, pero en otros los critica fuertemente.
Puede ser.
De hecho, me parece, no sé si tal vez sea una confusión conceptual, pero cuando su merced como enaltece la libertad, lo hace con espíritu libertario, ¿sí? Espíritu en el mejor sentido, en el único que debe tener, en perspectiva anarquista, ¿sí? Entonces, esa relación en torno a la libertad entre liberalismo y ser libertario, yo la veo como problemática y tensa en el texto.
Sí, son esas contradicciones de las que hablábamos al principio y que permite la literatura, afortunadamente. Por eso yo digo que esto es literatura y no es filosofía.
Pero Fernando, esto es una charla de amigos aquí, sí, expuesta. Pero eso de decir que como no es filosofía, pero sí es literatura, a mí se me asemeja mucho a que estoy pintando con la cola del burro. Entonces estoy diciendo muchas cosas, sí, y no me comprometo.
Sí, exactamente. Eso permite la literatura. La literatura permite que uno no necesariamente se tenga que comprometer con algo. Uno lee el texto y efectivamente es capaz de asumir ciertos compromisos. Yo asumo ciertos compromisos con ciertos asuntos. Pero, por ejemplo, con el problema de lo liberal y lo libertario, es que a mí a veces lo liberal me seduce sin querer queriendo. Yo preferiría que no me sedujera. Yo preferiría no haber conocido el liberalismo. Pero me seduce. Y como me seduce, también soy capaz de conocer, de asumirme como un liberal. El ser humano también puede ser contradictorio, ¿sí? Otro ejemplo. Uno puede amar y odiar a la mamá al mismo tiempo. Uno puede amar y odiar a la mamá al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque uno necesita a la mamá. La mamá a uno le dio todo. La mamá a uno espera afecto de la mamá. La mamá puede ser la figura más representativa, para el caso de los hombres, la figura más representativa sobre lo que debería ser el mundo, ¿sí? Pero al mismo tiempo mi mamá puede ser, no me deja hacer nada, es una regañona, no me deja ser libre de ninguna manera y también la odio. ¿Cuántas personas aquí no han sentido odio por su mamá y en algún momento de su infancia pensaron en que ojalá se muriera? Normal, es normal pensarlo, pero aún así la amaba. Entonces uno tiene también, ¿por qué no aceptar que uno también puede ser contradictorio? Y en este aspecto aquí yo estoy en el asunto del liberalismo. Yo puedo ser un poco contradictorio, ahí no puedo ser totalmente coherente. Ahí sí como que aquí sí y aquí no. Pues sí, aquí sí y aquí no. Eso me lo permite la literatura, afortunadamente.
Dijo Kafka que desde que puedo acordarme tenía una preocupación tan grande por afirmar espiritualmente mi existencia que todo lo demás me fue en vano. A mí si algo me llama la atención de su texto es precisamente que su merced está transparentando su ser. O sea, no está jugando la impostura, ni está jugando al reconocimiento. De hecho, apela a un género que no es muy común hoy en día en la academia, que se ha olvidado y que es importante rescatarlo, que es el del microrrelato. ¿Por qué es importante? Decía Nietzsche que es que casi todos los filósofos tienen una vocación pedagógica y por eso siempre creen que no alcanzan a ser claros y explican y explican y le dan tres vueltas a lo que precisa de dos líneas. Entonces él critica el estilo tautológico y digresivo. Su merced, digo yo, él se sentiría muy orgulloso de percibir como alguien con unas breves líneas, tipo pinceladas, logra sugerir muchas alternativas de sentido. Yo quiero cerrar con un texto de Charles Bukowski que sé que para su merced es muy significativo. Sería una manera de agradecerle a su merced la oportunidad que me brindó a mí de dialogar aquí en público y a todos ustedes por su compañía. Se intitula Así que quieres ser un escritor. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavada en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado.
no seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores, no seas soso y aburrido y pretencioso, no te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente, no seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma, como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Entonces, muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a ti.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.